¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Mala Fama. Hoy tengo el honor de presentarles a una amiga que se llama Esther Mayorga, psicóloga. ¿Cómo está?
Bien, gracias. ¿Usted?
Bien, primer podcast que creo que voy a grabar de usted.
Sí.
¿Va? O sea, ni...
Llevamos años de hablar de eso.
Ni a Villa Corta, ni a Verdad Arévalo, los traté de usted a nadie. Sí, va. Pero bienvenida, qué bueno que por fin se armó ese podcast que llevamos hablando como hace como 7 años.
Cabal.
No, es reclamo.
De paso,
no es reclamo. No es reclamo. Pero qué bueno porque ahorita personalmente estoy pasando una etapa de mi vida que se acopla un cacho al tema que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Entonces, qué mejor que alguien que sabe, ¿va? ¿Quién es Esther Mayorga?
No, bueno, pues la verdad es que gracias. Sí, definitivamente llevamos ya rato hablando de que lo íbamos a hacer, de que cuándo, no sé qué. De ahí yo no pude un par de veces y de ahí usted no pudo y en fin, ¿verdad? Sí. Pero pues soy psicóloga, ¿verdad? Me gusta mucho los temas pues de la personalidad. O sea, las personas, en realidad yo me convertí en psicóloga por eso. Uh-huh. Porque la gente me llamaba la atención siempre. Siempre pensaba que era curioso cómo la gente vivía, hacía sus cosas, hablaba, se expresaba. Entonces siento que eso fue algo que me gustó mucho.
Es bonito, ¿verdad? Como que ¿sí? No sé si se llega a entender en un 100%, pero por lo menos comprender hasta cierto punto cómo el pasado, el presente... Y siempre está interconectado. Y claro, como la forma en que lo criaron a uno, cómo uno va creciendo, cómo uno se va separando de esa crianza o no, como que va afectando su comportamiento presente, ¿no?
¿Ah? Sí. Uh-huh. Sí, definitivamente. La verdad es que hay o sea, siempre hay como muchas teorías de la psicología y mucha gente se quiere alejar mucho de lo que Freud decía al principio, ¿verdad? En la parte del psicoanálisis y todo. Pero obviamente hay cosas que tal vez no todos podamos estar de acuerdo con él, pero si algo sí es cierto es que nuestra infancia siempre va a influir de alguna manera en cómo somos, ¿verdad? Sí. De adultos. Obviamente después podemos traer cosas a la conciencia y tomar decisiones diferentes, pues, uh-huh. Pero eso no quiere decir que no estemos de alguna manera condicionados a actuar.
Qué loco.
De la forma en que, ajá.
Sí, mi cuate, creo que ayer pues, subió algo, él es diseñador, uh-huh. ¿Va? Y ya ha trabajado, hemos trabajado juntos en cosas, ¿va? Ya sea uh-huh. proyectos, él hizo el coso de Mala Fama y todo ese uh-huh. rollo, uh-huh. Y ahorita le dio por subir un poema, ¿va? Uh-huh. Y hablaba acerca del nivel de exigencia que no sé si mezcló una canción de algún rapero y después como que puso su poema. Esa parte no la he entendido todavía porque no conozco al rapero. Pero parte de lo que decía la canción del rapero era así como que no eres bueno para nada, no sé qué, va. Como que uh-huh. él estaba haciendo el símil como que hablando de su niño, va. De como uh-huh. el nivel de exigencia que él tenía. Y después en su poema decía como que mira, bro, o sea, lo que hiciste está bien. Lo que estás haciendo está bien, va. Estás uh-huh. dibujando, estás viviendo tu sueño, va. Entonces me pareció bien poderoso porque... Y al final puso una foto de él de niño, ¿eh? Uh-huh. Ajá, porque él como que está haciendo las paces con ese como nivel de exigencia que traía para decirle a esa persona que soñaba de chiquito. Era así como que... ¿Estamos bien? ¿Ah? Ajá. Hoy estamos bien. ¿Ah?
Sí.
Qué loco, ¿verdad?
Qué loco. Sí. Y difícil, ¿verdad? Por llegar a ese punto de decir... Alarán, soy suficiente hoy. Uh-huh. Para las exigencias o para ese niño o para esas aspiraciones o para esos sueños o para eso en lo que yo quería convertirme, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hoy soy suficiente, hoy estoy bien. No es, muchas veces puede ser que no es lo que soñamos, ¿verdad?
No, cabrón.
Pero no está mal, uh-huh. está bien, ¿verdad? Pero obviamente es difícil, o sea, porque de niño, de alguna manera, uno admira a sus cuidadores. Digo cuidadores, ¿verdad? Porque no todos tuvieron figuras paternas, maternas, etcétera. Pero uno admira a los cuidadores y de alguna manera siempre busca la aprobación de ellos,
sí.
¿verdad? Y sentir que uno no cumple con los estándares de ellos a veces es...
Es duro,
difícil, ¿verdad? Ajá. Y más siendo niño. Obviamente cuando uno crece, pues se puede ir revelando un poquito... Pero eso siempre está, esa vocecita está.
Claro, sí, es complicado como vivir como pendiente de las expectativas también, ¿no? O sea, uh-huh. de estos cuidadores, de estas personas, ¿va?
Ajá.
Porque también hay dos caminos, ¿va? O uno se preocupa mucho por esas expectativas o las rompe por completo, ¿va?
en rebeldía.
Ajá, y a mí me ha pasado lo segundo más que lo primero, pues, porque es así como que me he tratado como que alejar tanto de mi núcleo que al final me doy cuenta y no estoy tan lejos, ¿va? O sea, es así como que, ¿va? O sea, he hecho un esfuerzo activo durante mi adolescencia, mis 20 años, parte de los 30, ¿va? Y es así de no parecerme a, no ser como tal. Y al final, o sea, siempre uno se parece a, ¿verdad? Y claro. Es así como que...
Wow. Es que de verdad que sí, o sea, la sangre al final llama, pues.
Claro,
obviamente tenemos un ADN, tiene información genética.
Claro.
O sea, la genética no puede pelear con... O sea, o más bien nosotros no podemos pelear en contra de la genética.
No, ¿eh?
Está ahí, el ADN está ahí. O sea, son cadenas que se van desenvolviendo y ahí está.
Sí.
Es imposible negar de dónde uno viene, pues.
Sí. No puede. Y también con lo que mencionábamos de como que las expectativas que uno tiene de más joven a lo que uno se para convirtiendo de grande, va muchas veces... desligamos todo el contexto y toda nuestra lucha a través de los años, pues, porque solo nos fijamos así como que el niño quería ser bombero y no sos bombero, entonces fracasaste, ¿va? ¿Va? Esa sería una forma bien simplista de hacerlo, pues, pero uno no toma en cuenta así como que, bueno, a los 6 años te pasó esto, a los 10 esto, a los 15 esto, a los 20 esto, 22, y así vas viendo tu camino y te das cuenta así como que a la gran, a pesar de todo eso que ha pasado y las decisiones que he tomado como que han llevado a desembocar en esto que soy ahorita, pues, ¿va? Y es de aceptar.
Sí, y no nos consideramos para nada.
No.
¿Verdad?
O sea, es bien duro, ¿va?
Es bien duro. Al final, yo creo que puedo decir que es un común denominador. O sea, no vamos a generalizar, ¿verdad? Menos ahora en estos tiempos. Pero de alguna manera sí es un común denominador como la autoexigencia y el... No, hombre, pero es que no estás acá o no tenés tanto dinero o no tenés tantas propiedades o no estás donde planificaste, claro. ¿Verdad? Pero la consideración con uno mismo es bien baja, ¿verdad? Sí. Y justo que veníamos, pues platicamos, ¿verdad? Acerca de cómo es bien común ahora del amor propio y de empoderarte y no sé qué. Pero no hay fondo, ¿verdad? Solo hay mucha figura o mucha superficie y mucho sí, amate, pero...
¿Cómo?
Pero desde qué punto de vista. ¿Me amo desde el egoísmo de sí, solo para mí, solo yo? Uh-huh. ¿O sí me amo porque me acepto? ¿O me amo y porque me amo, entonces ahora me compro todas las cosas que no tenía antes? Uh-huh. ¿Qué vacío estoy llenando, ¿verdad? O sea, ¿o me amo porque realmente me acepto y digo, bueno, el punto, me doy todo el crédito, pues el punto en el que estoy es bueno?
Claro.
¿Vea?
Hoy me salió un video, es bien duro, hablando acerca de uno siempre quiere sanar las heridas y no se trata de eso, se trata de poder vivir con ellas, ¿va? Claro. Porque no se puede reparar, ¿va? O sea, ese vacío que dejó X persona o que usted misma se provocó, eso ya está ahí, ya es una cicatriz y uno tiene que aprender a vivir con las cicatrices. Entonces, si te molesta una cicatriz aquí en la cara y lo querés llenar a través de eso que está hablando, del amor propio y del empoderamiento, pero no de un sentido verdadero, sino que de un sentido así red socialero, digámoslo, ¿va? Así como para que los demás me vean que estoy bien, voy a decir que estoy bien, cuando por dentro soy un desastre, pues, ¿va?
Claro.
Y se me hace bien valioso eso que usted dijo de que también es aprender a convivir con las... Con el dolor, pues, o sea, empoderarse no es mirar al otro lado, ¿sabes? No es así como aquí está lo que me hace daño, voy a ver para allá, sino que es verlo y que ya no te haga daño y que vos sos más fuerte que ese dolor, ¿va?
Exactamente, o sea, de verdad que sí. Y de hecho, Jung decía algo bien interesante, pues, ¿verdad? O sea, simplemente. ¿Ahora Jung o era Freud?
Yeah.
Jung.
Eran cuates.
seguidor a maestro. Pero era como, o sea, dejar de ver el objeto no lo quita. ¿Vea? O sea, y justamente, o sea, yo no puedo venir ahorita y decir, se desapareció el vaso, solo porque no lo estoy viendo.
Sí.
¿Vea? Pero también viene siendo parte, ¿verdad?, de lo que también platicábamos, de que la realidad no es para todos.
No. Es más fácil. No siento que sea más fácil, pero tal vez es más cómodo no querer verla.
Claro.
¿Va? Porque fácil no es porque usted sabe que ahí está.
Sí.
¿Va? Entonces...
Claro, y al final, bueno, o sea, tampoco vamos a satanizar el hecho de usar máscaras. Es normal, ¿verdad?
Jung.
O sea, es Jung también. Es normal, ¿verdad? Todos tenemos una máscara. Cuando usted está en... en un entorno social específico se va a comportar diferente, porque también hay adaptabilidad social, ¿verdad? Hay conciencia social. Es decir, cuando uno está en un grupo con personas mayores, no va a llegar a...
¡Qué putas!
Sí, a comportarse así, pues no se puede, porque puede ser que resulte chocante, ¿verdad? Y eso no quiere decir, ay, los demás me tienen que aceptar a mí porque yo soy más joven que... No, simplemente conciencia social. Sí. ¿Verdad? Si estoy en un grupo donde hay más personas y donde puedo hacer daño, pues, o incomodar, pues me comporto, ¿verdad? Eso no está mal. Uh-huh. El tema es que eso sea un estado permanente de simplemente maquillar o tener máscaras constantes de quién en realidad somos, o en la realidad lo que... Sí, o sea, lo que somos, o lo que en realidad queremos ser, o qué sé yo, ¿verdad?
Siento que las personas que más sufren son las que también tienen así como la necesidad de convertirse en alguien que no son, ¿va? Uh-huh. Como una cosa es tener máscara, otra cosa es absorber a la otra persona, ¿va? Y absorber todo, ¿va? Así uh-huh. la forma de hablar, la forma de vestirse, la forma de ser. Entonces, hasta cierto punto, o sea, va a ser sostenible un tiempo, porque qué cool y qué cómodo, pero después van a pasar circunstancias que ya no van a ser tan cómodas y te van a... No solo tenés el vacío de que no fuiste vos, ¿va? Sino que tenés el vacío de que, o sea, de que algo falló, que vos diste todo, pero lo que hiciste por darlo todo era no ser vos. Entonces, ¿realmente diste algo? Pues, ¿va? Entonces,
es así. O después simplemente te quedas como... ¿Y quién soy ahora?
Exacto.
¿Vea? O sea, ya ni si es tanta la fusión que se pierde. Uh-huh. Se pierde en el otro y entonces, ¿qué? ¿Qué hay aquí? ¿Vea? Ya no hay nada.
Pasa en una película que es un libro así bien mamón, el de Eat, Pray, Love, que la chava se convertía en su pareja, ¿se acuerda? Y que estaba ella con Julia Roberts, con James Franco. Uh-huh. Y James Franco era jovencito, uh-huh. así en moto, chumpas de cuero. Y ella también, y era más grande que él. Y una pareja de sus amigos, o sea, como que le hacen el comentario. ¿Verdad? Como que solo se ríe él. Y ella, ¿qué pasó? No, es que siempre hay una forma en que vos siempre te pareces a tu pareja, ¿verdad? Y ya se queda así como que este cerote, ¿qué va? Y después tiene su viaje a la India y todo eso.
Y el opening. Pero la verdad, de alguna manera, obviamente convivir con mucha gente...
Sí te hace pues, parecerte.
¿Verdad? O sea, el que... De verdad que eso de que andar en la miel, cuando el que anda en la miel algo se le pega, definitivamente es. Claro. ¿Verdad? O sea, si no, pues no seríamos seres sociales. Uh-huh. ¿Verdad? Somos sociales, somos
adaptables. Mimetizamos también las cosas. Pues,
totalmente, ajá. Pero perder la individualidad para querer convertirme en alguien más es el problema.
Sí, es un gran clavo. Y también algo que habíamos hablado de hablar hoy, ¿ya? Era acerca del duelo. Y últimamente he estado consumiendo mucho este Farid. ¿Sabes qué es Farid? Farid Dieck es un creador de contenido de Monterrey y usualmente es mero así como que bien, bien poeta él, ¿verdad? Entonces es creador de contenido pero psicólogo, ¿verdad?
Ah, ya.
Entonces uh-huh. sus temas abordan mucho esto de la pérdida, del duelo y ese tipo de cosas. Y recientemente me salió una conferencia de él que era como en un foro de BBVA, el banco. Uh-huh. Y estaba hablando acerca de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que él de chiquito perdió a su hermano. Uh-huh. Y cómo él a través del tiempo ha pasado las diferentes etapas del duelo. Y hablaba del duelo como la única, si lo tomamos de un sentido así, de una de sus definiciones, es uh-huh. así como que el duelo es un combate, ¿va? Claro. Y es un combate, el único combate que solo se gana perdiendo, rindiéndose, ¿va? Y me gustó bastante uh-huh. porque fue así como que, o sea, ¿por qué vas a luchar en contra de una realidad que ya es, ¿va? Pero uno uh-huh. no tiene esa capacidad más si lo está viviendo en el momento. Es así como que se murió tal, se perdí a mi pareja, perdí a tal. Y es así como que, o sea, uno va en contra de la razón cuando ya el hecho ya está. ¿Va? Uh-huh. Lo único que tiene que hacer uno es decir, ok, me rindo, uh-huh. lo tengo que aceptar, me voy a enojar. Entonces me gustó mucho su acercamiento al mismo.
Sin duda. ¿Y qué razón tiene? La verdad es que sí. O sea, uh-huh. creo que aquí ambos lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Sí. Distintos tipos de duelo, ¿verdad? Porque claro. hay distintos tipos. y definitivamente pues aceptar la realidad. Lo que pasa es que la aceptación llega después de un proceso, ¿verdad? Después de un proceso
en el que... Que es lo último, ¿eh?
Ajá. Uh-huh. Porque, o sea, primero nos enojamos, no lo entendemos, pasamos una etapa de depresión. Es lógico, hay una tristeza muy profunda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevo cierto tiempo, ¿verdad? Si es un familiar, llevamos años. Si es una pareja, puede ser meses, años, días, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Ya he creado una nueva realidad, ya me he acostumbrado a la persona, ya mi cerebro secreta... Uh-huh. Neurotransmisores específicos cuando veo a esa persona, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si vamos a hablar de que es una relación sana, por ejemplo, siento seguridad, siento felicidad, siento paz, siento alegría, ¿verdad? O sea, y nuestro cerebro está como overwhelmed, ¿verdad? Sí. Así como lleno de
químicos.
De químicos, ajá, exacto. Y energía corriendo por todos lados. Para que cuando... En un switch ya no está. Uh-huh. O sea, es como cómo reacomodo. O sea, el tiempo que mi cerebro se lleva a reacomodar sumado a mi pasado. Uh-huh. ¿Verdad? Si, por ejemplo, es una persona que tiene heridas de abandono y se siente abandonada por su pareja, a la gran se revivió el dolor de la niñez.
Sí.
Se revivió eso, ¿verdad? Además de eso, tipos de apego, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué tipo de apego tiene la persona? O sea, si tiene una herida de abandono, muy probablemente tiene un apego ansioso. Entonces, se va a sentir completamente abandonada, desvalorizada, súper triste. Y muy probablemente va a caer en una depresión. Uh-huh. Y a veces somos bien duros al juzgar. Así, ay, este no supera o ay, esta no supera, sí, ¿va?
Pasa.
Ajá. Porque claro. Uno dice, ay, ya. Sí, ya pasó.
Ya pasaron 7 años.
Ajá. Ah, sí, sí, pero no. Claro. ¿Verdad? O sea, no podemos ser tan duros. ¿Verdad? Obviamente la teoría dice que un duelo sano es de 6 meses. Pero ¿y qué si me duré un año? Entonces ya 10 días soy insana. Uh-huh. No, pues obviamente hay duelos patológicos, ¿verdad? Definitivamente sí se puede convertir en patología, pero no, a veces yo necesito un poquito más. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y por qué lo voy a necesitar? Porque durante mi niñez me sentí muy abandonada. Uh-huh. Porque he tenido muchos episodios repetidos de abandono. Entonces, este último abandono solo revive los hechos pasados. Ajá. Si yo no los he abordado, si no los he traído a la conciencia, si no los he, como decía, no sanar, pero cauterizar por lo menos, uh-huh. ¿verdad? O por lo menos decir, bueno, convivo con esto, pues esto me pasó y lo acepto, lo entiendo, lo comprendo. Sin embargo, no podemos nosotros todo estar en la conciencia, ¿verdad? Por eso es que pues, tenemos mecanismos de defensa, ¿verdad? Claro. Normalmente, porque si no, imagínense que todo estuviera en la conciencia, estaríamos la gran chucha. O sea, no lograríamos tener paz.
Y aparte también uno también depende mucho de los estímulos actuales, como usted dice, ¿verdad? Es así como que hay veces que pasan cosas, lo que le contaba de que pasó hace 2 años. Y en ese entonces uno lo toma así como que, ah, pasó, ¿va? No importa. Pero ahora, con más contexto de todo, uno lo entiende más, ¿va? Es así como que, ah, esta es la forma de abordar esto. O esta es la forma. ¿Y por qué me recuerda esto a lo que yo pasé de niño? ¿Y por qué? Entonces, como que el cerebro tiene una forma bien especial de como que sí protegernos. Pero también cuando están pasando cosas, es así como que le tira a uno así como una línea así de, mira, esto te pasó a los 6 años, mira. Entonces... Esto te recuerda a esto. Entonces uh-huh. uno tiene que entender por qué esa herida se recuerda, ¿va? Y uno claro. cree que ya la pasó, uh-huh. pero siempre pasa algo donde uno se da cuenta donde, ah, sí, pues, o sea, todo siempre me lleva al mismo lugar, ¿va?
Claro. Y es que lo que pasa es de que nosotros pensamos que las cosas se olvidan uh-huh. y no se olvida. O sea, nosotros tenemos memoria en cada parte de nuestro cuerpo. Uh-huh. Si yo le digo ahorita a usted, ¿usted se recuerda cómo se siente que le cortan una uña del dedo de la mano?
Sí.
¿Va? O sea, se va a recordar del sonido, de la sensación, del metal que usted agarra con el corta uñas de este lado. O sea, ¿y lo está tocando? No. O uh-huh. sea, usted se puede recordar cómo se siente que le arranquen un pelito. Porque tenemos memoria en todo nuestro cuerpo. Por eso es que podemos entrar a un lugar y decir, aquí huele a... la casa de mi abuelita, o aquí huele, qué sé yo, cuando yo fui a un país y olía así, qué sé, ¿verdad?
Sí, igual.
O sea, es impresionante, pero tenemos un hipocampo, ¿verdad? En nuestro cerebro que guarda todas las memorias.
Qué loco.
¿Verdad? Lo que pasa es que nuestra mente o nuestra psique tiene mecanismos de defensa que nos permite a nosotros, por eso le digo, vivir, pues, porque si imagínense que tuviéramos todo muy fresco, sería horrible, ¿verdad? Sí. O sea, sería horrible, no podríamos como tener calma o tener esa paz de poder continuar e ir al siguiente paso, pero al final las memorias están ahí. A veces no todo lo recordamos. Usted me dice, ah, sí, una memoria de 6 años. Pero hay gente que usted le pregunta, mira, ¿qué pasó a tus 6 años? Y le va a decir, no sé, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo como...
Nada, yo estoy bien, vos.
Ajá, sí. O le puede decir, mira, fíjate que yo por alguna razón no me acuerdo. Me acuerdo hasta que estaba en sexto primaria. O me acuerdo hasta que estaba como en segundo básico.
Qué loco.
Ajá. Uh-huh. Pero que si resulta que viene de una infancia súper traumática donde... No sé, tuvo un papá golpeador y lo golpeaba cada vez que algo no salía bien o que no se le quedaba, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces,
sí.
Al final todo está. Y si bien es cierto, no siempre sabemos esto me pasó a los 6, siempre el trauma está. ¿Verdad? Si no se ha abordado, el trauma está y va a resurgir, pero no se sabe, a veces no se sabe por qué.
Claro, sí. Uh-huh. Algo que escuchaba también y que me despertó ahorita, que usted estaba hablando acerca de los neurotransmisores con la pareja y todo ese tipo de cosas o con la otra persona, es de que uno crea un mundo, ¿va? Uno crea un mundo donde ese mundo tiene sus rutinas, su vocabulario, sus cosas, y entonces al ese mundo ya no existir, ¿va? Independientemente del tiempo que usted lo creó, ¿no? Uh-huh. Se queda vacío, pues, porque usted así como que ese mundo ya murió, ¿va? Y es así como, y ahora, ¿cómo soy yo afuera de ese mundo? Cuando esto fue hace una semana, ¿va?
Claro.
Hace una semana estaba pasando esto y a veces así, ¿va? Ahora con la tecnología es peor porque está la huella digital de todo, ¿va? Entonces a veces uno busca algo adentro de la conversación, así como que, un número ahí... Y sale un mensaje, o llega una foto, sí. O un recuerdo de Instagram, un recuerdo de Facebook. Entonces uno es así como que, la gran, sí, pues, o sea, ¿en qué momento este momento que capturamos, va? O sea, se perdió, ¿va? Y ese es el vacío que deja a veces, ¿va? Que es así como que, pero si aquí está bien, y después ve la fecha de cuando ya no, y es así como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿verdad? Y si uno no hace el trabajo, nunca va a entender qué pasó realmente, pues, va.
Exactamente. Ajá. Y quedarse ahí.
Sí, claro.
En un espiral hacia abajo, ¿verdad? Sí, porque claro. Al final, pues, si son pensamientos que no... Como rumiantes. Okay. Rumiantes, ¿verdad? Y para los que no saben, rumiar es lo que hacen las vaquitas, ¿verdad? O sea, como que dejan la comida ahí, se la tragan, la vuelven a traer a la boca, la vuelven a saborear, a masticar, se lo vuelven a tragar una y otra vez. Entonces, es eso, rumiar pensamientos, rumiar recuerdos.
Eso es dañino, ¿eh?
Dañinísimo. Dañinísimo.
Sí.
Y son tanto, y como ahora... Pues las redes sociales están llenas de profesionales, ¿verdad? Están llenas de sabios, están llenas de advisors, de gente que le va a decir a usted qué hacer, hacia dónde ir, ¿verdad? Uh-huh. Ya la gente ya no sabe ni si es normal o no lo que está viviendo, ¿va?
Sí.
Ahora todo es malo. Ahora es malo engancharse con alguien. Ahora está súper mal, por ejemplo, desarrollar sentimientos... hacia otras personas. Ahora, no, es que no tienes que tener expectativas. No, es que no tienes que tener... Entonces, ya se, la esencia se va perdiendo cada vez más, ¿verdad? Y entonces, por eso es que cuando pasan esos duelos, pucha, ¿cómo los abordo? Si se supone que yo no tengo que sentir, se supone que yo no tendría que estar pasando por esto. O ya pasaron 2 semanas, ya debería estar bien. O sea...
Sí, todos son soluciones rápidas, ¿verdad? Ajá. Es así como que, yo te doy la respuesta de cómo salir de una relación en 5 pasos, ¿verdad? Y el TikTok dura 30 segundos, ¿verdad? Y es así como que, bueno, qué fácil, ¿verdad? Pero no, o sea, yo siento que pasamos de unas relaciones... sólidas que era antes. Y no lo digo en el buen sentido tampoco, porque a veces antes... por el matrimonio, por el qué dirán, aguantaban cualquier cosa, ¿va? Y es así como que el hombre le era infiel y le pegaba y le hacía todo, pero tenían hijos y ahí se quedaban y se morían juntos, ¿va? Porque tenían que quedarse. Y pasamos de eso a unas relaciones líquidas, ¿va?
Total.
Donde es así de usted viene y no le gusta algo, que no llena sus expectativas, que saber por qué tiene esas expectativas, ¿va? Y así, no, ya no. Ya no quiero. Va y dura tres meses con el amor de su vida. Va. Hace un mes decía que era el amor de su vida. Sí. Y ponía fotos. Hace poco me salió una cosa así bien estúpida. Que era así como que la chava que cada tres meses se encuentra el amor de su vida. Entonces es así como que consíguete un hombre que te regale flores. Consíguete un hombre que te invite a cenar y que no sé qué y que no sé cuánto. Y después tres meses después ya lo cortó. Increíble como, como las personas fallan. Vaya así. Entonces tampoco siento yo que no, ni tan sólidas como antes de que eran rígidas, ¿va? Ni tan líquidas como ahora, pues, ¿va?
Sí, pero es que, ajá, es que ahora ya ni siquiera se da el tiempo de conocer al otro.
No.
Ya solo es como, ah, bueno, ya satisfice mi necesidad de tener a alguien ahorita. Ahorita ya me aburrí, puede ser. O, ay, no, ya se está volviendo intenso o intensa, que la verdad es que esa es una palabra bien subjetiva, ¿verdad? Sí. Porque intensidad puede ser desde, mira cómo estás, ya saliste, llegaste bien, porque me estás controlando. Ajá. O intensidad también puede ser, mira, mándame tu ubicación, quiero ver videollamada, ¿dónde estás? ¿Verdad? O sea, es una palabra súper subjetiva, pero ahora ya todo es malo. Sí. ¿Vea?
Porque nuestra atención es vista como control también.
Exactamente, también. O, por ejemplo, un chavo que está interesado en una chava, a la que es stalker. ¿Por qué? O sea, si te pidió el número o fue con una amiga y le pidió tu número. No, es que eso está invadiendo mi privacidad. No sé, si no, pues me entiende, ¿verdad? O sea, sí. Siento que las cosas han tomado unos niveles ridículos.
Que sí, yo también, ¿verdad? Es el exceso de perspectivas que uno ve, ¿va? O sea, exacto, antes las perspectivas no eran tantas. Entonces era así como que 3-4 expertos hablaban y eran así como que los puntos de referencia y casi inamovible, ¿va? Ahora cualquiera que tenga teléfono y leyó algo y no solo lo leyó, sino que lo interpretó, y una interpretación va a ser algo bueno o algo malo. Pues va porque así somos, ¿va? ¿Sí? O sea, y me ha pasado a mí, porque a veces yo digo una cosa en algún video y la forma de interpretar esa cosa puede ser variadísima, ¿va? ¿Sí? Incluso si es clara lo que se dice, ¿va? ¿Sí?
Siempre alguien va a encontrar una forma de...
Y también se juzga todo, también siento yo, de manera, o sea, desde los sentimientos, ¿va? No, no tanto desde lo lógico. No. Ajá, y no sé si está bien o mal, la verdad, pero, o sea, así es. Es así como que yo digo, este vaso es de vidrio y está lleno de agua. Y alguien dice, no, pero yo creo que es vodka. Y yo creo, porque es imagen, y empieza como que a involucrarse de una manera negativa en contra de una persona. ¿Qué? Y no por lo que esa persona está diciendo.
No. Hay mucha proyección, siento yo. Ahora toda la gente se proyecta en los demás.
Sí, demasiado.
Y utilizan eso para, no sé, hate. ¿Sí? Cancelación, no sé qué, o sea, ¿sí? De verdad ya no, aparte de todo eso, genuinamente yo siento que se ha perdido mucho la humanidad.
Sí.
O sea, el hecho de ser humano, pues, ¿verdad? Sí. De yo venir y ser un ser empático con los demás. Ahora no.
No hay, porque siento que también vivir mucho a través de pantallas hace perder la humanidad del otro lado. Claro. Entonces yo veo a alguien a través de mi teléfono o leo una opinión o leo alguna noticia, ya no interpreto que es una persona quien está emitiendo esa noticia o esa opinión, sino que es alguien que estoy viendo y que tiene que escuchar lo que yo digo, porque yo creo que lo que yo digo es válido.
Ajá.
Y no necesariamente.
No.
¿Va? O sea, hay veces que te puedes quedar callado y a nadie le importa. Y que hables y que a nadie le importe, que es peor todavía.
Sí, total.
Sí, porque hay gente que se intenta, viene y tratan de dar videos de opinión o dan sus opiniones en X o Y y es así como que un like. Ah, sí. Un like, dos vistas. ¿Va? Entonces esa frustración también causa enojo en otras personas que tal vez sí les va mejor, pues. Y es bien aleatorio porque, o sea, realmente nadie tiene la fórmula. Las cosas funcionan o no. Porque funcionan o no, ¿va? ¿Va?
Sí, nadie
puede decir así como que no, es que el trabajo, y sí, tal vez, pero es suerte, ¿va? A la larga.
En algunas cosas sí.
Ajá, o sea, usted no tiene control. Póngase a subir un video y tiene 2 millones de vistas. ¿Cómo va a analizar eso? ¿Va?
No. ¿Qué va a ser? No, a lo mejor solo le gustó a una persona que tiene 1,000,000 de seguidores. Ajá. Y lo compartió o le dio un like y se vio que a esta persona le dio like. Ah, entonces es importante. Entonces yo también lo quiero ver. Ajá. Pero, sí, ahorita las cosas sí son genuinamente muy aleatorias.
Sí, ¿no? Sí. Y basar como que la salud mental en cuestiones así de aleatorias, porque este personaje tiene un podcast y lo ven 50,000,000 de personas. Es relevante, ¿no? Y a veces está dando opiniones que uno dice así como, ah, la madre, bro, sí, o sea.
Léete en tu libro.
Sí, tal vez, ¿no? Entonces, siento yo que se está volviendo algo así como, no sé, como que solo estamos reforzando nuestros prejuicios y no estamos ocupados en aprender cosas nuevas genuinamente, ¿va? Es así como que alguien ve un video de un terapeuta X y digo, ah, sí, esto me resuena, le doy like y lo comparto, ¿va? Entonces, pero lo peligroso es de que no hay un juicio, no hay una crítica propia de decir, bueno, esto está bueno, pero el del 100% estará bueno todo o solo porque estoy en un mal momento me resonó, ¿va?
Claro. Sí, es que también tiene que ver el estado emocional. Es que, como usted dice, todo es muy emocional. Sí. Somos seres humanos, es lógico.
Claro.
Es logisiquísimo. Muy lógico. Hacerlo logiquísimo, ajá. Exacto, o sea, de verdad que sí. Y volviendo a eso de que todo es ahora muy rápido, ahora ya ni siquiera tenemos la capacidad de aburrirnos. Y sí, eso me encanta. Ajá, estaba leyendo un libro de una psiquiatra que se volvió como súper famosa, de Marian Rojas, ¿va? Uh-huh. Y ella decía eso, justamente. O sea, ya se volvió, ya es problema aburrirse.
Sí.
O sea, yo lo veo con los niños ahora. Es horrible. O sea, sí. Es una situación horrible. Siempre tienen que estar entretenidos. Porque entonces, si no, ya me aburrí. 10 minutos, ya me aburrí. Pero ¿qué tiene que te aburras, verdad? O sea, está bien. Y resulta que eso también se refleja en los adultos, pues. Uh-huh. Lo que pasa es que uno de adulto, pues, ya tiene la capacidad de tener un teléfono siempre en la mano. Tal vez un niño no, porque el niño no siempre tiene un teléfono, pues. Pero siempre está aburrido. En cambio, antes, cuando no teníamos teléfonos, ¿qué hacíamos cuando estábamos aburridos? Salíamos a la calle a jugar fútbol, o nos poníamos a pintar, o nos poníamos a ir a tocar los timbres de los vecinos, qué sé yo, hacer algo como un poco que requiera actividad física y creatividad.
Claro.
Pero ahora no. Ahora ya no hay creatividad, ya los niños. No voy a hablar en general,
la mayoría,
pero estamos hablando de un 95% de los niños sí.
Sí, qué loco.
Ajá.
Sí, y el aburrimiento y el ocio son algo bien valioso, ¿no? O sea, es como que un tiempo donde la mente, o sea, necesita explorar. Y a veces hay mucha culpa cuando uno tiene esos momentos, ¿va? Uh-huh. A mí me ha pasado, o sea, como que si no me estoy ocupando en algo y realmente no tengo nada que hacer... O sea, siempre busco un estímulo, ¿va? Ya sea buscar un video o algo así, pero no me doy la paz de estar tranquilo, ¿va? Así como que entreteniendo pensamientos o tal vez dibujando o algo así. Y como que viene mucho de esa excesiva cantidad de estímulos que constantemente estamos recibiendo y creemos que tenemos que recibir porque ya, ya nuestro cerebro está condicionado a eso, pues, ¿no?
Claro, está adicto.
Sí.
Está adicto, de verdad. Esa es la verdad. Estamos adictos a la entretención. Estamos adictos a las opiniones de los demás. Estamos adictos a la moda. O sea, tengo que estar trendy porque entonces si no, ala, ¿cómo me van a ver? Entonces, es una constante. Y por eso es que ahora se han disparado los niveles de ansiedad terribles, las depresiones. Vea, porque como todo es tan rápido y todo cambia, imagínense a alguien que tiene esa necesidad de pertenecer y no tiene la capacidad económica y está trabajando y ahorrando para comprarse algo trendy y cuando se lo compró ya no es trendy. Yeah. ¿Verdad? Ay. Entonces, qué frustración.
Qué triste. Ajá. Sí. Lo siento, persona.
No, pero pasa un montón. Entonces, y eso al final siempre se va a reflejar en las relaciones.
Sí, va.
Siempre.
Es que sí, es inevitable como separarse de las ansiedades, ¿va? A la hora de estar... Y lo peor es cuando uno cree que encuentra la paz en otra persona cuando debería ser en uno mismo, ¿eh? O sea, ¿por qué me voy a sentir tranquilo solo si estoy con esta persona? Uh-huh. O en el caso extremo de una muerte es así como todavía más doloroso porque esa persona físicamente no está. O no sé si más doloroso, la verdad, porque es diferente, ¿va? Porque
es distinto.
Ajá, uh-huh. Por lo menos el constante recuerdo de que no está, por lo menos evita como que... O sea, le quita un espacio a uno de la cabeza de decir que, bueno, no está ya. No está. Ajá. Pero cuando uno sabe que la otra persona sigue existiendo...
y no me presta atención.
Independiente, o ya no me quiere hablar. Uno, ajá. Entonces ahí se vuelve como que un nivel así de... No sé si se vuelve dependencia, codependencia. Pues depende de la sanidad de la relación, uh-huh, también, ¿verdad? Pero se vuelve así como que cómo va a ser posible que yo, siendo una persona completa, necesite paz... Y solo esa paz se encuentra a través de esta persona. Pues eso, uh-huh, no puede ser sano.
No.
No.
¿Va? Imposible.
Entonces sí se vuelve algo así como que la ansiedad de no estar con esa otra persona. Y después ya uno se replantea si verdaderamente era amor o solo era costumbre. O solo era así estar porque va, porque, uh-huh, estamos. ¿Va? Vale. Entonces, ¿cómo logra uno determinar esas cosas, no? O sea, ¿cómo logra determinar, sí, uno el amor verdadero y una relación sana, pues? ¿Va? Si...
Es que es difícil porque... Al final siempre vamos a cubrir necesidades.
Sí.
Siempre. Uh-huh. O sea, aquí a quien sea que me venga a decir, no, la dependencia no existe, es mentira. Es, sí, mentira, es normal. Sí. Un nivel, cierto nivel de dependencia es normal. Uh-huh. Ahora, ya hay dependencia, ya cuando es de verdad una codependencia donde genuinamente yo no puedo existir si el otro no existe y es una relación simbiótica, es enfermo.
Sí.
Pero se generan ciertas dependencias, es lógico. Porque generamos costumbres, generamos justamente como usted decía, ¿verdad? Generamos, uh-huh, rutinas. Uh-huh. Y nuestro cerebro es de rutinas. ¿Va? Es lógico. Entonces es normal. El tema es que ya ni siquiera lo normal se ve normal. ¿Verdad? Y lo anormal se ve normal. O sea, está como confundido bien los términos. Ahora, si justamente lo que usted dice, que en el otro solo allí encuentro paz, es un problema.
Es un problema.
Ahora, si yo tengo paz, pero estoy con él y también me siento en paz, qué nice. Uh-huh. ¿Verdad? Pero es una línea bien delgada.
Sí.
Es bien, bien delgada. Pero cuando no abordamos los traumas del pasado... O cuando de verdad no queremos abordar nuestra realidad, es bien fácil, bien sencillo caer en eso.
Sí, y aparte uno tras malas experiencias y tras aprendizaje, uno aprende a través de esa forma que le llegó el aprendizaje, pero uno no está esperando que se manifieste de otra forma, ¿va? A mí me pasaba mucho en el colegio. Póngase, es así como que sacaba mala nota en mate. En el 7 mes sacaba buena nota en mate, pero mala en sociales. Y el 7 mes, buena en sociales y mala en ciencias. Y así me iba. Uh-huh. Así como que... Sí. Jugando. O sea, yo podía haber sacado buenas notas en todos, pero no lo hacía. ¿Va? Uh-huh. Porque, va. Así era yo.
Sí.
La cosa es de que... En los aprendizajes personales, o sea, en mi caso, o sea, se vio manifestado por un consumo de drogas y alcohol, va. Uh-huh. Entonces, eso lo tengo bien identificado. Entonces, yo sé que a través de esa manera no voy a llegar yo a lo que viví, va. Uh-huh. Pero no quiere decir que esas cosas se manifiesten de otra forma, ¿va? Entonces, ahí es cuando uno lo agarra así como blindsided, ¿va? Así, uh-huh, como del lado así donde uno no se espera. Y cuando uno lo ve ya de frente... Es así como que, hey, esto es lo mismo.
Ajá.
¿Va? Sí. Estoy siendo la misma persona, ¿va? Porque uno no deja de ser adicto, ¿va? Y aunque uno diga, no, es que tengo 30 años de no consumir. O sea, lo que importa del consumo o no consumo es, uh-huh, como lo que queda en uno, ¿va? Como el trabajo personal, pues. Porque uno puede trabajar bien el salir del consumo y creo que es... lo más fácil de la adicción. No es fácil, pues, pero
pues,
mi caso fue lo más fácil. Como que uno tiene identificado el trigger, ¿vale? Uno, uh-huh, dice, bueno, este consumo me está haciendo esto y yo no quiero llegar aquí, órale, ¿va? Uh-huh. Pero ya todo lo demás que se manifiesta de muchas formas, de muchas personas, de muchas cosas que están fuera del control de uno, uh-huh, entonces ya es así como que uno las quiere controlar y en eso gasta energía, ¿va? Ajá.
Es un desgaste.
Entonces es así como que estoy tratando de controlar esto que es imposible de controlar, pero yo estoy tratando porque yo creo que puedo, ¿va? Uh-huh. Y a la larga es regresando a la rendición, ¿va? Es rendirse, ¿va? En mucha de la literatura de ANA hablan de un poder superior, porque es como que la forma humana que tenemos de entendimiento de como algo superior a nosotros que sí va a controlar eso. Aunque realmente si lo es o no, pues va, no importa, porque es más fácil decir, bueno, se lo entrego, ¿va? Uh-huh. Pero es una forma de también salirse de uno mismo y entender de que las situaciones que no están bajo el control de uno están bien que sucedan. Pero uno tiene que diferenciar qué sí está bajo mi control y qué cosas no están bajo mi control, ¿va? Y eso pasa mucho en el duelo, porque es una cosa así de llegar a la aceptación, creo que es el último paso, ¿no?
El ultimísimo, ¿va? Sí. Porque uno, cabal, se pregunta, ¿qué hubiera hecho diferente? Ajá. A lo mejor si yo hubiera hecho esto...
Pero ya no existe.
Ya no existe. Ajá. Pero de alguna manera es una forma también de paliar el dolor.
Claro.
¿Verdad? Porque pensar otras opciones, pensar otras ideas u otras... sí, como decir opciones... Me sanan un poco o me palean el dolor de que ahorita ya no veo a la persona. Uh-huh. De que ahorita, ¿verdad? O sea, igual en una relación. Uh-huh. ¿Verdad? Ah, la verdad es que tal vez yo sí hubiera aceptado esto, pues tal vez yo sí hubiera podido con esto, pero es que a la vez no sé. Entonces, como estar pensando en el hubiera, solamente pues nos hace sentir un poquito menos dolor.
Sí.
Y, en el momento.
Y en su caso creo yo que la pérdida fue de un pilar central, ¿va? Sí. Entonces, en mi caso todavía no ha sido así. Uh-huh. O sea, sí se... O sea, póngase cuando se murió mi abuela. O sea, era uno de los pilares, pero no era el pilar. Uh-huh. ¿Va? Entonces sí. Todavía quedan dos de tres, ¿va? ¿Va? Pero cuando uh-huh. pase eso, es así como que uno... O sea... No sé si lo vaya a entender en su momento, cuando suceda, pues va. Uh-huh. Y adelantarse a eso, va, es todavía así como doloroso, pues. Claro. No me imagino vivirlo, pues. ¿Va?
Sí.
Porque usted me estaba contando una situación hace poco en donde todas las personas de su familia acudían a la misma persona, ¿va?
Ajá.
Entonces es así como que en esos momentos específicos, a pesar de que pasaron los años y usted ha sanado lo que ha tenido que sanar, uh-huh. o sea, son como recordatorios constantes de la vida de decir así como, ah, la madre, esa tarea sí está...
Está dura.
Titánica, ¿va?
Claro. Wow, sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, pues en mi caso, mi mamá, uh-huh. ella era... Pues obviamente mis papás estaban juntos y todo, pero, uh-huh. pero mi mamá era esa persona que nutría a todos.
Sí, qué loco.
¿Verdad? Ajá, y todos llegábamos, todos estábamos, mamá, un consejo, mamá, un abrazo, mamá, mira, fíjate que me pasó esto, mamá, escúchame, mamá. O sea, y hoy digo yo, mamá, ¿cómo pudiste?
Sí.
¿Verdad? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo tenías... ¿De dónde sacabas energía?
Porque ella estaba ocupada también en su vida, pues. Sí, y sus mi problemas. Mamá
tenía... Ajá, también tenía problemas, también tenía traumas, también tenía situaciones. O sea, situaciones de su vida que fueron abordadas hasta mucho después, ¿verdad? Pero todos los años se los sopleteó igual, ¿verdad? Así como pudo.
Claro.
O sea, y de ahí después llegamos pues al conocimiento, a la psicología, etcétera. Pues yo sí soy creyente, ¿verdad? Entonces uh-huh. es como mucho, juntar o llevar paralelo, ¿verdad? La relación con Dios y la psicoterapia, que fue básico también para mi mamá y para todos en la casa.
Claro, claro.
Pero en su momento, o sea, hasta ese momento, pero imagínense, pasaron más de 50 años, pues. O sea, que uno dice, wow, ¿cómo pudiste con todo lo que, con tu maleta emocional, uh-huh. tu niñez... con tu situación y además de eso todavía nutrir a cada uno en la casa?
Sí.
Wow.
Sí. Y aún así siento que, o sea, no sé, la verdad no sé, pero o sea, póngase, usted lo ve así desde lejos de ella, pero uh-huh. tal vez ella no se sentía suficiente, ¿va? No sé si lo sabremos, ¿va? Pero es así como que muchas veces uno tiene eso, ¿va? De no creerse suficiente de las cosas. Uh-huh. Cuando alguien más las observa y es así como, ¡a la madre! ¿Cómo haces todo eso? Y uno dice, pues solo hago.
Solo hago.
¿Va?
Sí.
¿Va? Uno no cree que está haciendo mayor cosa, pues, porque uh-huh. está haciendo lo que le toca hacer y como que uno por decencia humana tiene como vas a escuchar a un amigo, tal y tal cosa y así nutrir personas. Pero claro que si las enlista, alguien dice, alarán, si es un montón lo que hago, pues, pero ¿cómo, uh-huh. cómo llegar a ese punto donde uno se sienta suficiente, va? En sí. un mundo que te recuerda constantemente que no lo sos.
Que no lo sos.
Ajá. Va, porque no estás llenando las expectativas, va.
Exacto.
Incluso cuando hablan los videos de no te preocupes por las expectativas, te crean otras expectativas, va.
Sí,
de no preocuparte por expectativas.
Entonces Dios está pendiente. No, esta es una expectativa. No, la tengo que eliminar porque entonces no sé qué. Y es consumo de energía igual.
Ajá.
O sea, es desgastante.
Sí, sí. Entonces sí, en ese sentido de los pilares que tiene uno en la vida. O sea, uno se da cuenta de los pilares cuando los pierde, ¿va?
100%.
O cuando pierde algo, ¿va? Ajá. A mí me pasó ahorita porque yo soy mucho de estar en una relación y me alejo de todo, ¿va? O sea, así hasta de mi familia, de mis amigos y todo. Y es así como que... Y cuando empiezo a reconectar con ellos y cosas así, digo yo, o sea, sí, o sea, va. Esto importa también, pues. Uh-huh. O sea, no puedo ser tan así de solo una cosa, ¿va? Uh-huh. ¿Va? Y creo que uno deja de lado como que esas redes de apoyo, esas redes de amigos, esas redes de parientes, de personas que están ahí para uno incondicionalmente, pues, y independientemente si no hemos hablado en 2 años y yo te hablo y me hablas y todo está como si nada, ¿va? Entonces digo, ah, sí, qué valioso eso, ¿va?
Sí, sí.
Como que reconectar con personas también es así importante.
Sí.
Y con uno mismo también.
Pues claro, con uno mismo, súper valioso. Sí. Y creo que eso de alguna manera conecta con el hecho de continuar patrones cuando... Porque como nos alejamos tanto de quiénes somos, uh-huh. y de los que están alrededor, volvemos a repetir el círculo.
Sí.
¿Va? Porque nos enfocamos tanto en eso. Y en ese momento, obviamente, no vamos a estar enfocados en nuestra salud mental.
No.
Porque nos sentimos bien en ese momento. No vamos a buscar ayuda, no nada. No, ay, no, ahorita no me importa. En ese momento no importan los traumas de la infancia. Ya después que uno pasó con el dolor, que uno llegó al dolor... Uh-huh. O el duelo, entonces dice, a la gran sí, y todo esto no lo vi.
Sí, qué loco.
Ajá, y me alejé y me enfrasqué.
Sí, usted me decía algo bien importante el otro día de cuando hablamos de que, uh-huh. o sea, que yo estaba acostumbrado a una forma de ser tratado toda mi vida, ¿va? Que todo se me perdonaba y que todo, ¿no? ¿Va? Y se lo comenté a otra persona y esta otra persona me dijo, sí, pero... También usted también vivió el rechazo de su papá, ¿va? Y como que este otro lado como que se ocupaba tanto de que yo no viera ese rechazo, ¿va? Como uh-huh. tal, que hacían así cosas así grandiosas y maravillosas y era así como que el cumpleaños así con todos los niños y era así... Y 2 días después que me iba a juntar con esta persona, ¿va? Con uh-huh. mi papá, me quedaba mal, ¿va? Uh-huh. Y me miraban ahí en la sala, así como que esperándolo y solo no llegaba, ¿va? Y sí. a veces sí llegaba o lo que sea, pues. Pero como que ellos miraban eso en mí uh-huh. y era así como que, bueno, ¿no? Entonces tenemos que hacérselo olvidar, ¿va? Así uh-huh. como que de la manera que sea, ¿va?
Sí.
Pero sí, esas...
Exacto. Ajá. Sí, porque ese tipo de frustraciones
sí.
son, o sea, son muy difíciles. Y cuando se es un niño es peor.
Sí. Primero no lo entiende uno, siento
no.
yo, pero uno sabe que, o sea,
pero se siente culero. La decepción. Se siente, o sea, tal vez no sabe el contexto, no entiende la realidad como tal, pero dice, me quedo mal.
Sí.
No le importa tanto.
Claro.
Va.
Y manejar eso a los 7 años, ¿va? O sea.
O sea, ajá. ¿Cómo? Y entonces usted dice, pero ¿por qué si ellas me quieren tanto? O cualquier persona. Que si aquí me quieren, porque allá no.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué tengo yo? ¿O qué no tengo yo? Que aquí no me quieren y aquí sí.
Ajá.
¿Vea? Aquí sí soy suficiente y aquí no. ¿Por qué?
Claro.
¿Vea? Obviamente, no en esas palabras, pero de alguna manera uno sí... O sea, esa edad sí lo piensa.
Sí, sí. ¿Por qué se enfocará uno tanto en el rechazo y en lo malo y no tanto en lo bueno, que siempre es más? ¿Me entiendes?
Sí, o sea, pero es que el rechazo duele.
Sí, ¿verdad?
Ajá. Entonces eso crea una marca. Lo bueno da alegría, da gozo y todo, pero es que, obviamente nosotros como seres humanos estamos para evitar el dolor, ¿verdad? Y gustar del placer. Pero entonces estamos en el placer, sí, qué bonito y todo, pum, un cuentazo. Ay, pero es que esto me dolió, yo no estoy acostumbrado a ese dolor. Uh-huh. Y eso me incomodó, me sacudió mi placer, me sacudió mi paz. Uh-huh. Entonces obviamente lo vamos a recordar como un evento que sacudió la normalidad que usted o que cualquier otra persona puede tener de un lado de su vida.
Sí, va.
¿Verdad? Ajá. Y por eso es que sí se recuerdan más las cosas malas porque duelen.
¿Y usted qué cree de eso de como de hablar de las cosas? No solo en terapia, sino que en general. O sea, como esa apertura que tenga uno de hablar de un problema. ¿Cree que es poderoso hablar tanto del problema o que va a llegar un punto donde ya hablarlo solo es como que seguir recordando algo? ¿Va? ¿Me entiende? Uh-huh. O sea, como que usted habla de la muerte de un ser querido o de una expareja y como que en un principio como que uno tiene la necesidad de ventilarlo y que casi solo de eso hablaba. Pero ¿hasta cuándo va a ser suficiente decir así como que, bueno, este tema ya lo hablaste lo suficiente como para ya que tenga tanto poder sobre vos? ¿Va? Uh-huh. Entonces, ¿sí hay una línea o
qué? Sí, hay una línea, ¿verdad? Uh-huh. Hay una línea porque entonces lo que pasa es de que si lo sigo recordando, lo sigo hablando y lo sigo teniendo, me revictimizo una y otra vez, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que busco. Si estoy buscando sanar a través de la palabra... O si estoy buscando que todos me digan, pobrecita, a la gran, qué mala onda lo que te hicieron, no te creo. ¿En serio? Uh-huh. A la se peló. Y entonces ya yo recibo todas esas palabras de lástima, porque uh-huh. sí, ¿verdad? O de que los demás se condolan conmigo. Uh-huh. Y entonces soy la víctima, otra vez. Otra vez, así, y él es el malo, y él es el malo, o ella es la mala, ella uh-huh. es la mala. La mala. Entonces, depende de cuál es el objetivo, ¿verdad? Porque justamente por eso es que sí es importante ir a psicoterapia. Uh-huh. Porque con psicoterapia tiene un motivo para ir.
Claro.
Hay un fin de... ¿verdad? La gente dice, ay, sí, yo voy a cobrar solo por escuchar a los demás. No es así. No es así. O sea, sí tiene un objetivo. Y sí, uno sí puede sanar a través de la palabra. Uh-huh. Pero si yo lo direcciono hacia la sanidad, o no hacia la... Sí, hacia la sanidad o hacia la libertad, pues.
Claro, claro.
¿Verdad? Si no, simplemente soy esclavo del mismo círculo, de la misma situación, unido otra vez. Y soy esclavo de las palabras de afirmación, soy esclavo de la lástima, soy esclavo de la victimización. Y así es un círculo interminable, pues, sí. ¿Verdad? O sea, no le puedo decir que hay un tiempo específico para, mira, ya 6 meses lo hablaste y ya estuvo, no más, ¿verdad?
Sí.
No, pues, pero tener un objetivo de...
Que haya un progreso al hablar de eso. O sea, que no solo sea una forma de yo sentir que usted está sintiendo lástima.
Ajá.
O que me está dando así, no, hombre.
O palmaditas sí, así en la espalda.
Sino que tenga un propósito. Así no solo hablarlo por hablarlo, sino que del mes 1 al mes 5 haya una diferencia en cómo yo me expreso de lo que viví.
Total.
Va.
Y eso también tiene que ver con quién lo platica.
Claro.
¿Va? Porque si uno va a platicarlo, vamos a suponer que no es psicoterapia, pero es un amigo o una amiga. Uh-huh. Si a esa amiga no le importa su vida, o sea, lo va a oír y va a oír el viento pasar, pues claro. Lo mismo, ¿verdad? Pero si a esa persona le importa, esa persona le puede decir, mira, siento que no está sanando. Uh-huh. Veámoslo, busquemos ayuda. Te ayudo a buscar ayuda, pues. Uh-huh. O hagamos un plan para que salgas de esta onda, pues. ¿Verdad? Claro. Hace poco publiqué y reposté una cosa que decía, cómo hacer sentir a los demás, habla también acerca de ti.
Mm.
¿Verdad? Y me responde un amigo que es filósofo y es súper chilero, ¿verdad? Porque él siempre me rebate mis cosas y me dice, pero ¿y qué tal si lo que quieres decirle a esa persona la hace sentir mal porque no está actuando de forma correcta y la quieres corregir? Y dije, sí, tienes razón.
Tienes un punto, amigo.
Sin embargo, si la otra persona está consciente de mi cariño y de mi afecto hacia esa persona, yo decirle, mira, estás actuando mal y que en ese momento no se sienta tan bien. Uh-huh. pero que sepa que mi apoyo y mi cariño está para que salga de esa situación en donde se está haciendo daño o la situación solamente es equivocada, uh-huh. agrega valor. Claro. Entonces, creo que también tiene que ver con quién nos rodeamos. Si la gente que me rodea me agrega valor, o si también solo me hace sentir víctima, porque hay gente que solo le gusta dar pity hugs, porque solo le gusta estar con personas que estén a un nivel inferior que ellos.
Qué loco, ¿verdad?
Sí.
Sí, hace poco me contaba una cuata de eso, de que ella ahorita acaba de tener así como operaciones y todo le está pasando uh-huh. este año. Y la cosa es de que se topó a alguien y esta persona, en lugar de... O sea, si uno no ve bien a alguien, siento que no es bueno hacer referencia a eso. Va, claro. Empezando por ahí. Pero él así como, ¡ah, la madre! ¡Estás hecha verga! O sea, y así como que, o sea, gracias. Sí, va. O sea, también hay formas de comunicar las cosas. ¿Va? O sea, no solo es así como que uno se sienta en la confianza de que la otra persona va, sino que si usted ve mal a alguien, creo yo que es inteligente, o sea, más sabio preguntar, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué no sé qué? Como preocuparse genuinamente por la persona y no hacerla ver peor de lo que ya se siente.
Total. Total, ajá. O sea, también es de analizarse uno y qué papel está cumpliendo uno en la sociedad, ¿verdad? Ya ni siquiera, sí. ya ni siquiera como amigo, sino en la sociedad. Si claro. realmente aportas, agregas valor a la sociedad como tal. O sea, eso va a la conciencia social, en la educación, ya ni siquiera amistad, pues educación, uh-huh. respeto hacia el otro, pues.
Sí, porque alguien que no conoce, ajá. dudo mucho que le haya dicho algo así.
Por supuesto.
Que. Por más mal que se viera, ¿verdad? Uh-huh. Es así como que uno solo ve, es así como que, va.
Uh-huh. Exacto.
Y sigue ajá. con su vida. Entonces, ¿por qué a alguien que le tenés confianza le vas a hacer un comentario negativo, va?
Sí. O sea, hay que estar muy mal por dentro para venir y decir, voy a hacer sentir peor al otro para que entonces yo no me sienta tan mal.
Sí, qué loco. ¿Verdad?
Ajá.
Qué loco. Qué loco eso de las dinámicas también entre amigos y con eso que dijo usted, de que te quieren ver bien, pero no mejor que yo. Va, y pasa mucho. Es así como que alguien lo apoya a uno hasta que uno llega a cierto nivel y después ya es una amenaza.
Ya es una amenaza.
Va. ¿Qué tantas son esas personas que son realmente altruistas, que sí te quieren ver bien, ¿va? Independientemente de si sos mejor que el otro, ¿va? O sea, pasa mucho si nos dedicamos a lo mismo, siento yo. ¿Va?
Claro.
Que es así como que uno ya lo empieza a percibir así como, ya no llegó.
Sí. Porque tuviste una idea mejor que yo, mejor que la mía.
Ajá, pero igual hay que ver más allá de eso y como que verlo. O sea, póngase si es alguien que se va a dedicar a hacer videos de opinión. O sea, ¿por qué lo voy a ver yo como una amenaza? Mejor lo invito.
Claro.
¿Va? O alguien en música. O sea, hago un evento y lo invito. ¿Va? Uh-huh. Para que, o sea, que su público también me conozca, ¿va? Y no siempre lo he visto así. Pues hay veces que sí yo me siento amenazado y así. Uh-huh. Pero solo no lo verbalizo. ¿Va? Solo digo, ay, ¿por qué se lo te sigo? Y así se pone uno y después uno lo deja ir, ¿va? Y es así como que, bueno, ¿no? No tiene nada de malo, lo voy a invitar y tal cosa, ¿va? Pero sí, o sea, qué feo eso de que te quieran tener así bajo un dominio de algo abstracto, ¿va? Uh-huh. ¿Va? Y pasan relaciones de amistad, pues, y todo, ¿va?
De amistad y de pareja.
Sí.
O sea, cuando la pareja también se siente amenazada. Uh-huh. Y entonces dice, ay, no, con esta persona no puedo. Mejor me voy a buscar un inferior. Uh-huh. Un inferior que sí vaya a hacer lo que yo quiero que la otra persona haga. ¿Verdad? Uh-huh. Cuando quiero ejercer dominio porque me siento inferior a todo el mundo. Entonces voy a buscar a alguien que tenga menores condiciones sociales, económicas, de educación.
Sí.
¿Vea? Y entonces, ahí yo voy a brillar, ¿verdad? Y disminuyo a la otra. Entonces,
qué sí, feo buscar sí. eso de manera consciente, ¿verdad?
Sí. Es feo.
O tal vez sea inconsciente.
Tal vez es inconsciente, ¿no? También, a veces. Ajá. Pero a veces lleva tintes ahí de conciencia y decir a la gran. O a veces inconscientemente simplemente, esta ya se me está sublevando, ¿verdad? ¿Eh? Él se me está sí. sublevando. Entonces, ya, le voy a decir algo hiriente. Para que se sienta mal. O lo que está haciendo, se lo voy a criticar. Se lo voy a rechazar.
¿Y cómo ve usted esas cosas de... como por etapas hay palabras que en salud mental que van cogiendo más popularidad, ¿va? Entonces ahorita he escuchado yo mucho, aparte del amor propio, ¿va? Que ya lleva tiempo, ¿va? Digamos. ¿Va? También viene así como que el narcisismo también, o sea, se menciona mucho, sí. Y como que llega un punto donde se utiliza tanto la palabra para cualquier cosa que ya solo se vuelve una tergiversación de lo que realmente es, ¿verdad?
Total, y pierde sentido. Sí. No, fatal, porque, o sea, es tanto como que la gente diga, ala, es que él es antisocial.
Ajá.
No, una persona no es antisocial, a no ser que sea un asesino en serie, uh-huh. A no ser que sea, pues, combinado con un psicópata, pues, verá, eso es ser antisocial. Pero si una persona no le gusta socializar, es asocial. Uh-huh. Pero es que entonces no nos dedicamos a leer la situación como es, ¿va?
No.
O aprender de eso. Entonces, como aquel lo dijo, lo repito. Y el narcisismo ahora se usa, ay, cualquier cosa. No, pues a veces simplemente la persona tiene un apego evitativo y le cuesta hacer relaciones, ¿verdad? No, uh-huh. No siempre va a ser un narcisismo como tal. O a veces podemos hablar de hay rasgos narcisistas, pero no tiene el trastorno como tal,
uh-huh.
¿Verdad? Pero ahora resulta que todo el mundo puede diagnosticar a todos, ¿verdad?
Sí. Y entonces, lo que hablábamos de tener muchas voces activas.
Ajá,
¿verdad?
De tener muchas voces. Entonces ya todos hacen diagnósticos, ¿verdad? Ya hacen informes formales y ya van a decir, no, él es o ella es narcisista.
Sí, no. ¿Y qué diría de vos también que, o sea, que tus últimas tres relaciones hayan sido tres narcisistas? ¿Cuáles son las probabilidades también de eso? ¿Verdad?
Claro.
O sea, y también, ¿dónde está tu juicio? Ajá. De que, o sea, va. Y primero, sí, yo siento que esos diagnósticos a la ligera y como que también son utilizados mucho a veces por mismos profesionales, pues. O sea, que ellos empiezan y como que empiezan a hablar del mismo tema, el mismo tema, el mismo, uh-huh, tema, hasta que se vuelve así hasta cierto punto como una realidad.
Exacto.
¿Va? Uh-huh. Y eso sí está bien complejo.
Sí, y es complejísimo.
Y solo
es
bien repetirlo está más.
Ajá, súper, súper complejo, ¿verdad? O sea, es como el discurso ese que de odio que se da hacia los hombres.
Uh-huh.
De aso, porque sos hombre, ya sos malo, sos abusador, sos golpeador, sos lo peor. Porque una persona decidió hacer... No, no puede, pues.
Alguien puso un tuit así hace poco. Ajá. Es una persona que tiene como bastantes seguidores y es así... mujer feminista y todo. Uh-huh. La cosa es de que habló acerca de que todos los hombres son en potencia unos violadores. Eso dijo, ¿verdad? Ajá. Y entrar en esas como discusiones en redes sociales no tiene sentido. Porque esa persona no va a ser flexible con su forma de pensar. Lo peor sería... No. Lo que sí va a pasar es que esa persona se aferre más a lo que piensa al ver que la están atacando.
Sí, ajá. Porque va a decir, tú sos hombre y me estás atacando.
Exacto.
Entonces, muy probablemente...
Y muchos hombres... Claramente le contestaron, ¿va? Así como que, mano, o sea, no, pues va, sí, va. O sea, y ella como que trató de como que hablarlo, no, es que dije en potencia, no que lo fueran, pero estás diciendo, o sea, va, o sea, en 100% sí está bien exagerado decir algo así, pues.
Total.
Ajá. Solo porque lo estás juzgando a través del género, pues, va. Cosa que según lo que ella piensa tampoco es algo rígido porque es un constructo, sí, social. ¿Va?
Ajá, ¿va? Ajá. ¿Va? Ajá. ¿Va? No existen los hombres.
Ajá, no existe nada. ¿Va?
No, pero, no existe, ajá, nada. Uh-huh.
Pero la cosa es curioso cómo a través de cosas así, porque se vuelve dogmas, ¿va? O sea, y muchas personas se alejan de la religión por lo mismo, ¿va? Porque no le gusta... Como que esa rigidez de los dogmas y esas cosas de las creencias y que los 12 mandamientos y lo que usted quiera, se alejan de eso.
Son 10.
Ajá, perdón, sí, los 10 mandamientos. Estaba pensando en los 12 pasos. De los 10 mandamientos. Uh-huh. Y se va a algo que es exactamente lo mismo, ¿va? Porque no ora, pero medita. Uh-huh. Ajá, uh-huh. Pero no. O sea, no ora, pero manifiesta. Uh-huh. ¿Va?
Y sí, no tiene fe, pero igual, ajá,
el horóscopo.
Ajá,
entonces, usted mismas o mismo se va a un cuadro donde es exactamente lo mismo, solo que con otras palabras.
Sí, no es Dios y es el universo.
Ajá, ajá. Entonces, sí, es como que... O sea, como que no tiene nada de malo resignificar las creencias porque cada quien va a hacer lo que
y
quiere.
Y es que también es parte del ser humano.
Y de crecer, cabrón.
Y de crecer. O sea, es que el ser humano necesita creer en un ser superior, justo como usted lo describió. Y justamente por eso es que funciona el programa también.
Uh-huh.
¿Verdad? Hablando del programa de los dos pasos. Pero es que creer que hay algo más, es parte de la naturaleza humana, a pesar de que nos neguemos a. A veces dicen, yo soy ateo. Pero de alguna manera, en alguna situación difícil, yo lo he visto, ¿verdad? Si recurren a pensar, no, hombre, pero sí, muy probablemente sí, ¿verdad? O si no, se vuelven hacia la ciencia mucho, ¿verdad? Entonces, no, la ciencia es lo superior. O sea, siempre hay algo superior, siempre va a haber algo superior, es parte de.
Sí, y justo hablaba este Farid en esa conferencia que le preguntaron así acerca de la búsqueda de la felicidad. Y él dijo que la felicidad es un lujo, ¿va? Porque realmente uno sabe que si estás dispuesto a vivir en felicidad es porque estás dispuesto a vivir el dolor, porque la felicidad solo existe en contraste, ¿va? Las emociones solo existen en contrastes a otras emociones. Si usted pasa 15 días felices, ¿va? ¿Va? Un día va a ser más feliz que el otro, ¿va? O menos feliz. Entonces, ese día menos feliz usted lo va a ver en contraste a los demás. Entonces, él no hablaba tanto acerca de la felicidad, sino que acerca del sentido, ¿va? De la búsqueda de sentido. Porque uno está dispuesto a todo, dispuesto a sufrir, dispuesto a todo, con tal de que esa felicidad, esa tristeza signifiquen algo a largo plazo, pues. Claro. Y claro que esas son cosas que uno se inventa, ¿va? Porque el sentido único de vida no existe como tal, pues.
No.
¿Va?
No.
Usted define cuál va a ser su sentido, pues, va independientemente y dependiendo de las circunstancias que le pasen, pues. Porque uno tiene como que la falacia narrativa también, así como, fijo, hace 7 años me pasó eso porque hoy tenía yo que estar viviendo eso, ¿va? Y es algo tan aleatorio y tan salvaje como ocurren las cosas, que es así como que si uno le quiere dar sentido, tiene, y si no, no tiene, ¿va? Entonces, amarrándole un poco a esta como que nueva forma de como... de vivir los nuevos dogmas, ¿va? ¿Va? Es por eso mismo, de que esto me hace más sentido, porque tal vez mi relación con Dios iba muy sujeta a mi relación con mi familia, ¿va? Entonces me recuerda a cuando me maltrataban, o cuando mi papá igual le pegaba a mi mamá los 5 días de la semana, pero el domingo todo bien, ¿va? O el sábado, ¿va? El día que fuera. Y creo que eso tiene mucho que ver con la relación que uno tiene con Dios. Y lo hablan mucho también en el programa. Porque, o sea, si uno cree que su Dios es alguien abusador, es porque alguien que yo le atribuía como esa figura paterna de Dios, lo fue.
Total.
¿Va? Entonces, si yo lo veo como un Dios de amor, es porque eso viví yo. ¿Va? Entonces, ahí también está bien subjetiva la experiencia humana, ¿no?
Sí, de alguna manera, o sea, es que es pura proyección.
Sí.
Pura proyección.
Sí.
Wow, o sea, en todos los sentidos.
Entonces usted dijo que el duelo son 6 meses. Sí. Ya saben, 6 meses para curarse.
Solo 6 meses.
Si no, llamen Esther.
Pero es cierto, se pueden extender, pero no mucho.
Es que sí, hay como que un... ¿qué? ¿Cómo se le puede llamar? Mito alrededor del duelo, que es así como que independiente de la longevidad de la relación, es como el tiempo que se va sumando, ¿no? Algo así. Sí, como diga, el base son 6 meses, pero si su relación duró 7 años, van a ser 1 año. Ya sabes, como esas como que comparaciones que hacen.
Sí, como para poder justificar ahí un poquito. No, pero en realidad no es eso. En realidad es que se puede extender de acuerdo a mi nivel de trauma. A eso se puede extender. Vivan su proceso. Llórenlo. Vea, el dolor se gasta a través de las lágrimas. Son necesarias. Llorar es necesario. Hablarlo también con las personas correctas. Las personas correctas. Entonces, si no creen que tengan personas correctas a su alrededor, paguen psicoterapia.
Sí.
Y entonces.
Y revisen su círculo.
Y revisen su círculo. Claro, o sea, en dónde están parados. Si están en la misma posición que están hace 5 años, es porque su círculo no les agrega valor.
Claro.
Sálganse de ahí.
Qué loco. Y eso sería otro duelo.
Eso es otro duelo, sí, pérdida de amigos. Sí. O darse cuenta.
¿Le ha pasado con círculo de personas o no?
Sí, sí.
Me ¿Pero ha pasado. Cercanas?
Sí, me sí. ha pasado, me ha pasado.
¿Y qué tal?
Se siente bien horrible. Se siente uno perdido, ¿verdad? Se siente como... Puchica, pero si la idea que yo tenía de esta amistad era esta... ¡Wow! ¡Qué horrible!
¡Qué duro!
También relaciones, ¿verdad? Yo estoy en una relación y si la otra persona crece y uno no, y uno está igual, evaluemos, pues. O sea, evaluemos.
Sí, hay que...
O sea...
Sí, yo siento que pasa también en momentos claves, ¿no? De crecimiento. ¿Verdad? Es así como que uno... Cuando uno mira a su alrededor. Porque muchas veces uno está así... Ah, mis cuates, mis amigos, mi familia y todo feliz. ¿Verdad? Pero después pasa algo que hace que uno note todo lo demás, ¿va? Y es así como que me pasó esto. Pero ¿y aquel? ¿Y este? Y uno empieza así a observarlo así, ya como que se abstrae de, claro, sí mismo. Y como que lo ves así como que... Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí?
Ajá, o sea, yo puedo decir, tal vez parece superficial, pero yo tenía una amiga desde niña que venía a mi casa. Yo iba a su casa, o sea, su mamá, amiga de mi mamá, años. O sea, le puedo decir, de verdad, tengo fotos de ella y mis cumpleaños de 5 años, pues, 6 años. Y falleció mi mamá y no recibí nada. O sea,
bueno, es decir, sí.
Obviamente, o sea... Uno dice, bueno, espera, es que las personas que han estado toda la vida y que conocieron a la persona que está faltando ahorita, pues por lo menos te van a decir, bueno, mira, aquí estoy, necesitas algo, ¿vea? O por lo menos, mira, te puedo escuchar, ¿vea? Creo que en el duelo, valga la redundancia, nunca hay que decir, ¿cómo estás? Estás mal, ¿va? O sea, simplemente es, ¿en qué te puedo ayudar?
Sí.
¿Necesitas algo? O, ¿te puedo estar aquí a la par tuya? Sin hacer nada.
Claro. Yo sentía mucho enojo cuando me decían así en el velorio, así como, ¿qué lo siento? Y decían, chao, man, ¿no?
No, no estás sintiendo.
No sabes, pero no. Gracias.
Sí, pero... ajá. O sea, yo aprecié mucho que mi mamá falleciera en pandemia.
Sí. Yo creo que la primera vez que hablamos de eso fue en el mismo 2020 o fue hasta el año después.
No,
¿usted vino a que comer?
Ah, sí, fue el año después. Ajá.
Y que me contó así
y
como
que le dije que aprecié eso.
Ajá.
O sea, porque no tuve un velorio lleno de 300 personas, sino que el velorio era de 10 personas.
Qué loco.
Y podíamos entrar 2 personas 2 minutos a ver a mi mamá. Y después salíamos. Simplemente estábamos la familia, la gente más cercana.
Uh-huh.
Y en el entierro, igual. Solo estábamos los que estábamos sintiendo el dolor.
Sí.
Y eso fue de alguna manera... Para mí, me quitó un peso. ¿Verdad? Un peso de estar viendo que si la gente
atendiendo
tiene comida.
Gente.
Que la verdad, no tuve eso. Y tuve una red de apoyo preciosa que se dedicaron a mandarme flores, a mandarme comida. O sea, me mandaron comida durante como 3 semanas. Yo aprecié tanto eso.
Claro.
Ni siquiera a veces ni me hablaban. Solo hablaban con alguien más, le pedían mi dirección y me mandaban comida.
Qué loco.
Ajá. O sea... Chilerísimo, porque entonces dije, oh, wow, qué personas tan lindas las que tengo alrededor. Y no era necesario que estuvieran llamándome, diciéndome cómo estás. Ya sabían cómo estaba devastada.
Sí.
Pero me mandaban comida para... Y valga la redundancia, la comida es afecto.
Sí, ¿verdad?
Ajá, es el sinónimo de afecto. Entonces es como no te mueras de hambre, pues, ¿verdad? Sí, comé. Porque muy probablemente no va a tener ganas de cocinar. Ni tampoco voy a tener ganas de comer.
No, pues.
Va. Entonces... Siempre tuve comida en mi refri. Lo aprecié tanto. Y tuve muchas flores en mi casa. Y eso me hacía sentir muy especial.
Sí, fijo.
¿Verdad?
Sí, porque es un recordatorio de que usted existe en la mente de esas personas, ¿verdad?
Ajá.
Y que no está sola.
Sí, y aparte se tomaron el detalle de buscar los colores que a mi mamá le gustaban. Y me mandaban arreglos de colores de mi mamá, que le gustaban a mi mamá. Entonces, fue súper sanador.
Sí, fijo.
Y no estar con toda... La gente que llega, ay, voy a llegar a sola a dar el abrazo.
Y están ahí una hora así.
Ajá.
Bueno,
ya. Sí, ya cumplí porque voy a pagar el parqueo.
Caro.
Entonces, no, la verdad es que sentí mucha cercanía, pero como le digo, sí sentí esa decepción y ese dolor de decir, a la mano, estuvimos juntas toda la vida. O sea, hacíamos coreografías juntas, hacíamos títeres juntas, jugábamos almohadazos, jugábamos agua, globos con agua, mangueras, todo.
Uh-huh.
Y después llegar al punto donde tú puedes pensar que estoy devastada y no me ves de nada.
Sí. Ah, sí.
Duele.
Sí, pero sí, cabal. Ahí siento yo que también está como que... No fácil, ¿va? Pero está como más claro determinarlo, así, porque es un suceso así... fuerte, ¿va?
Claro.
y que alguien no se acerque es así como fácil, ¿va? Pero cuando no pasan esos sucesos tan fuertes, sino que solo son crisis, digamos, ¿va? Sí. Es así como que es importante ver alrededor también. Siempre. ¿Va? Y más si como que usted lleva estancada 5 años en algo y no se ha dado cuenta, y cuando se da cuenta, quienes lo rodean, usted dice, pero estos no están haciendo nada, yo no estoy haciendo todo. ¿Va?
Ajá. Ajá. Es un desgaste.
Sí.
Es un desgaste.
Me pasa seguido.
Ah, sí, no, pero entonces, evalúese, sí, ¿verdad? Sí, cabal. Porque entonces, ¿será que solo quiero sentirme necesitado? Uh-huh. ¿Será que eso me nace a mí? Eso me llena, uh-huh, sentirme necesitado. Hay personas, pues, es que obviamente también hay lenguajes del amor, pues. ¿Qué? ¿Verdad? Que tal vez su lenguaje del amor son actos de servicio y que eso le llena a usted a hacer actos de servicio, pero... Pero ahí sí, de verdad que no tenemos que olvidar el amor propio.
Sí. Caímos.
Pero el sano. No, pero es que... Y yo siempre recuerdo un principio que siempre está sobrevalorado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no nos manda a amar a los demás sin amarnos, pues. O sea, ¿de dónde vamos a sacar? No hay fuente, ¿me entiendes? O sea, no hay contenido. Sí.
O sea,
si solo estoy amando a los demás porque los demás valen, los demás tienen, los demás, ¿y yo qué?
Sí, no los estás amando realmente.
No, ajá.
Solo estás así como que sintiéndote necesitado.
Exacto.
Y eso es ego.
Ajá. Ya, no es amor.
Sí.
Ajá.
Qué loco el ego. La verdad es algo que me vuela mucho la cabeza porque muchas veces... No se manifiesta de la misma forma, ¿no? No es así como que yo sentirme siempre así como que... Ah, miren, todo, y qué pila soy. De que muchas veces como en eso, de como el sentirse necesitado por alguien y mantener a esa persona así como que con el pie abajo para que esa persona siga necesitándome, ¿va? Y eso es una manifestación de ego, ¿va?
Claro.
O como que cuando alguien se empieza a sentir bien, yo hago algo para que esa persona me vuelva a notar porque yo quiero esa... No sé si es aprobación, pero por lo menos atención, va. Entonces, esas manifestaciones de ego, sí uno las empieza a ver más como que en momentos así críticos, pero es así, no dejan de afectar, va. Uno dice, claro, o sea, esta persona, como lo hablábamos hace 2 meses, era de una forma y ahora sí es de esta forma. ¿Esto es verdaderamente lo que es? Uh-huh. ¿O era verdaderamente lo que era antes?
Sí, ajá. ¿Quién es quién? Ajá. Ah, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la verdadera persona?
Cabal. Y es como ver el deterioro. Así. A mí me pasó, o sea, físicamente cuando mi abuela se murió, uno ve así como que a principio de año era una cosa y cuando se paró muriendo fue otra, pues, y la vimos morir en el hospital. Y fue así como que la desconectaron toda. Y fue así como que apagándose hasta que ya ¡pum! Ahí estaba, pero ya no estaba. ¿Va? Y uno ve esa caída y también lo puede ver en relaciones si uno observa, ¿va? ¿Va? Porque uno no observa usualmente porque hay muchos estímulos, ¿va? Entonces está así como que el Instagram, el no sé qué.
Que si estamos siempre preocupados.
No, pero ya cuando uno se detiene a observar y es así como que a la madre, o sea... ¿Cómo define uno las cosas? ¿Cómo son ahorita o cómo fueron?
Ajá. Pero requiere ese trabajo.
Sí.
Desconectarse un poco.
Sí.
Y observar. Eso requiere un trabajo, pero va a traernos a la realidad. Entonces es incómodo.
Sí, bien incómodo.
Es incómodo y la realidad duele a veces, muchas veces duele.
Hay que incomodarse.
Sí.
Sí.
Hay que sentir el dolor. El dolor es parte de la vida.
Claro.
O sea... Y es bueno. El dolor te incomoda. Uh-huh. El dolor te mueve.
Sí.
El dolor te hace ser mejor persona. Y te lleva al estadio de felicidad. A los momentos de felicidad. A los momentos de recuperación del sentido.
Sí.
¿Verdad? Que justamente usted estaba hablando del sentido. Y es súper importante.
Y todo viene en contraste, ¿verdad? Todo es así como que...
Todo es contraste. Ajá. Es que sí... Es que si no vale... No. La verdad es que esa canción, la de que... Solo sabes que la amaste hasta que la dejaste ir, no me acuerdo. Ajá. O sea,
entonces, esa premisa, digamos.
Ajá, desde esa premisa de sí, aprecias el sol hasta que ya la lluvia es imparable, pues.
Juanes decía, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Ajá, cabal, es cierto. Entonces ya después uno dice a la gran. pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora me siento así, antes no, etcétera? Entonces sí, es un contraste siempre, porque ¿de qué otra forma vamos a notar
la ausencia? Ajá. Sí. Bueno, gracias, Esther.
Sí, bueno.
Muy constructivo todo.
Sí, la verdad es que sí. Muy alegre. Gracias por tenerme y...
A ver si se repite, van unos 7 años.
Va.
Gracias.